אנחנו קוראים בספר כתבי רבש כרך ג' מאמר
leemos el libro los escritos de Rabash en el tercer tomo vamos a leer un fragmento de un artículo este texto no está en castellano se pueden hacer preguntas como de costumbre en castellano las preguntas van a ser traducidas y las que estén las que se seleccionen se van a hacer en el transcurso de la clase encontramos en la Megilá que después de estos sucesos el rey hizo crecer a Amán y de acuerdo al sentido literal es difícil de entender que después de la acción que había hecho Mordejai que había hecho algo bueno para el rey el rey tendría que haber hecho crecer a Mordejai y no a Amán y hay que interpretar esto de acuerdo al Musar que después que la persona hace algo a partir de lo que es su ocupación en la Torah y las mitzvot entonces el creador aumenta el mal que está en el hombre que se llama Amán es decir que el creador le muestra la verdad el mal que está en su proximidad le impide o le molesta para poder recibir los placeres espirituales porque si la persona fuera por el buen camino es decir, si la intención de la persona fuera únicamente darle satisfacción a su hacedor entonces la persona es digna para todas las cosas superiores y eso es lo que se llama el camino del judaísmo y cuando la persona no puede ver lo que es el rostro verdadero de su propio mal, es decir, la forma de Amán, entonces el hombre no es capaz de rezarle al Creador para que lo ayude a salvarse, a deshacerse del mal. Y únicamente cuando la persona ve lo que es la grandeza de Amán, que él quiere matar, destruir y hacer perder a todos los judíos, o sea que Amán quiere destruir cualquier cosa que tenga que ver con el judaísmo, que no le permite hacer nada que tenga que ver con la Kedushá. Entonces él puede hacer un rezo verdadero. Y entonces se va a cumplir que el Creador es quien lo ayuda. Y entonces en ese sentido corresponden lo que son los ayunos y los gritos y que se rece que el creador lo salve de esas de el malvado Amán y cuando el creador entonces lo ayuda él le pregunta a Amán qué hacer que él le pregunta qué hacer que el rey qué tiene que hacer el rey con esa persona y entonces él piensa que qué es lo que tiene que hacer el rey si él es la persona que más se aprecia ¿por qué? Porque todo el mal se atrae desde él y él lo que arguye es que el deseo del creador es beneficiar a las criaturas es decir que todos los placeres pertenecen al deseo de recibir pero el creador dice hazlo así a Mordejai el judío es decir que si se le pregunta a la inclinación al bien que se llama Mordejai el judío si él quiere algo entonces él respondería que todo su deseo es únicamente otorgarle al creador y que no necesita nada por lo tanto le preguntó a Amán que él quiere recibir todos los placeres que existen en la realidad y entonces el creador le dijo todos los placeres deben dárselo a Mordejai que el significado es que la persona reciba todos los placeres solo que únicamente con la intención de darle satisfacción a su hacedor y esto es lo que dijo mi padre y maestro que las luces son las de Amán y las vasijas de Mordejai lo que significa que se tienen que recibir todos los placeres únicamente con la intención que eso sea para el cielo listo dice el Rab sí, le dicen preguntas y si no es suficiente no sé, volvélo a leer ¿Lo vas a volver a leer o qué? Vamos a repetir el texto. Y lo que estaba en la Megilá, que después de estos sucesos, el rey hizo crecer a Amán. Y de acuerdo al sentido literal, es difícil de entender. Porque después de las acciones que Mordejai hizo, que hizo algo bueno para el rey, entonces el rey tendría que haber aumentado, haber hecho crecer a Mordejai, no a Amán. Y hay que interpretar esto de acuerdo al Musar. O sea que después que una persona hace algo a partir de lo que es su propia ocupación en la Torah y las mitzvot, entonces el Creador, él agranda lo que es el mal del hombre, que es lo que se llama Amán. O sea que el Creador le muestra la verdad. ¿Cómo es que el mal que está en su proximidad lo molesta para recibir todos los placeres espirituales? Porque si la persona fuera por el buen camino, es decir, si la intención del hombre fuera únicamente darle satisfacción a su Hacedor, entonces el hombre es digno de esta manera para todas las cosas superiores. Y esto es lo que se llama el camino del judaísmo. Y cuando la persona no puede ver lo que es el rostro verdadero de su mal, es decir, la forma de Amán, entonces no es capaz de rezarle al Creador para que lo ayude a deshacerse del mal. Y únicamente cuando la persona ve la grandeza de Amán, que él quiere matar y destruir a todos los judíos, es decir, que Amán quiere destruir cualquier cosa que tenga pertenencia con el judaísmo, que no le permite hacer nada que tenga que ver con la Kedushá, entonces él puede tener un rezo verdadero. Y entonces se va a cumplir que el Creador va a ser su ayuda. Y entonces sí, se tiene que ver ahí lo que son los ayunos, los gritos y los rezos que le pida ser salvado de ese man el malvado. Y en el tiempo que el Creador lo ayuda, entonces el Creador le pregunta a Amán qué hacer con aquel hombre que el Creador lo quiere, que lo aprecia. Y entonces Amán piensa, ¿a quién es que quiere el rey hacer algo, a quién quiere mostrarle más su aprecio que a mí mismo? Es decir, que todo el mal se atrae desde el deseo de recibir, que es el Amán que está en la persona, y él arguye que el deseo del Creador es beneficiar a la criatura, o sea que todos los placeres pertenecen al deseo de recibir. Pero el Creador dice, hazlo así para Mordejai el judío. Es decir, que si se le pregunta la inclinación al bien que se llama Mordejai el judío, si él quiere algo, entonces él respondería que todo su deseo es únicamente otorgarle al Creador y que no necesita nada. Y por eso es que le preguntó a Amán que él quiere recibir todos los placeres que hay en la realidad. Y entonces el Creador le dijo, todos los placeres deben dárselos, se deben darle a Mordejai, significando que el hombre reciba todos los placeres únicamente con la intención de darle satisfacción a su Hacedor. Y sobre esto dijo mi padre y maestro, las luces son las de Amán y las vasijas de Mordejai, que el significado es recibir todos los placeres solo que únicamente con la intención de que sea para el cielo. Sí. Usted dijo que, disculpe, no pude escuchar. El Rav le dijo que sin que el mal empiece a presionar sobre la persona no se despierta. Está la fuerza superior del Creador, que Él ilumina, y en su iluminación Él separa entre los judíos, entre aquel que anhela, que lo anhela Él, dentro del deseo de recibir, que se despierta en él el punto en el corazón, y entre quien no se despierta, sino que está en el deseo de recibir mismo. O sea que el punto en el corazón todavía no está. Y la fuerza que sostiene a una parte de las vasijas que anhelan al Creador de alguna manera, que ellos están conectados al Creador, que se llaman por lo tanto los judíos, esa fuerza se llama el Dios de los judíos. Esa fuerza a veces es más grande y a veces más pequeña. Y así es como los despierta a ellos, en más o en menos. Acá se habla sobre que esa fuerza entró en lo que es el adormecimiento, que realmente no puede o no quiere o no es capaz, no sé por qué, como si fuera que no es algo que es sabido, sino que se necesita ya conocer el futuro, y el futuro nunca se le revela a la Klipa porque nunca tiene que ver con el futuro. Ella es la que se pela del deseo de recibir de grado en grado, y por eso ella únicamente puede ver, ella únicamente puede determinar que esta situación en la cual la fuerza del otorgamiento que despierta a los judíos para estar conectados con ella, esa fuerza se debilitó. Y eso es sabido por la fuerza de recepción, que es Amán. Él siente que no tiene un problema, que ahora puede venir a acercarse a los judíos y los puede acomodar a ellos de manera tal que ellos para nada estén conectados con la fuerza de otorgamiento. Sí, pregunta. Está la situación que usted dijo ahora, que es el adormecimiento, está la cuestión que creció Amán, y está la situación que es el estado que es Jafet Geset. ¿Cuál es el orden entre ellos? O sea, ¿qué es lo que yo tengo? ¿Yo tengo que alcanzar acá Jafet Geset para que todo pueda pasar? O el Rav le dice, vos preguntás sobre algo que es distinto, vos preguntás sobre las acciones de los judíos. Las acciones de los judíos, ellas eran de acuerdo a su propio estado. Había una situación normal, como si fuera, tenían una conexión con Dios, y ahora, para pasar, estaban en una pequeña conexión, y ahora para pasar desde lo que es la pequeñez a la adultez, primero se tienen que ir las luces. Eso es como lo que es la acción del nacimiento, como en el nacimiento, que hay lo que es una inversión, que la cabeza está arriba y la cabeza pasa para abajo, que está que las luces se van, se hace oscuridad, es algo que es muy peligroso, se abren las puertas y el feto sale. Eso realmente como en la salida de Egipto, y acá realmente es la misma situación. ¿Y esa es la situación en la cual Jafet Geset se anula?, le preguntan. ¿Cuándo, dice el Rafi, que había Jafet Geset? No sé. Y pregunta, estaba Mordejai, ¿no? Y dice el Rafi, eso es únicamente un punto pequeño. No es que Mordejai gobierna, domina sobre ellos. Él no es el segundo del rey. Él no escribe ahí ninguna orden, ni para los judíos, ni no para el resto de las naciones, de todo lo que era Parás, Persia, todo lo que era el reino de Hashverosh. Y pregunta, ¿eso era como un regimo, como una raíz espiritual, parece algo así, no? El Raf le dice, sí, una fuerza muy pequeña. Ahora, otra pregunta, cuando se revela el mal, ¿qué es lo que acá que Baal Sulam dice que hay que mirar eso? ¿Cómo le dice el Raf? Que Baal Sulam dice que cuando se lo ve al mal, El Rav le dice, esa acción quiere decir no incorporarse al mal, y que todo el resto está en contra de él. Si vos te ocupás más en el mal, vos te incorporás a él. Te ocupás más de él, ¿por qué? Porque no sos capaz enseguida de construir lo que es un sistema de corrección. O sea, tu propia relación. Pero pregunta, ¿qué es esa acción? Porque el Rav le dice, porque vos continuás en más de lo que es un punto de contacto, y por eso es que te caes. Pregunta, ¿pero quién soy yo si el Creador es que actúa sobre todo? Dice el Rav, vos empezás con una filosofía, si empezás a hablar sobre eso, entonces borrás toda la Kabbalah y demás. ¿Para qué es que estás sentado acá? Andate a dormir y listo. Así es como se habla. Sí. Rabash explica esa situación en la cual el rey hace crecer a Amán, lo explica lo que es el camino o la forma de Musar. Y el Rav le dice, él usa lo que es el camino de Musar, la forma de Musar, en lo que son varias acá discernimientos. La situación verdadera de Musar, de lo que sería la moral, es algo que está descalificado, que es la educación de los monos, que se le enseña a las personas, hace así, tal otra cosa y demás, y listo. Eso es lo que es como si fuera el camino de la moral. Y por otra parte, él dice el camino de la moral, o Musar, que es un camino educativo, y que eso ya es algo diferente. Y a veces una tercera forma que él dice eso, es de cuando dice eso, por lo que es la moral, él lo dice como si fuera la espiritualidad. Así lo llama él, el camino de Musar. Depende de qué exactamente es lo que él se propone, a qué se refiere. A continuación él escribe, preguntan que está el camino del judaísmo, que es lo contrario del camino de la moral. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que es el camino del judaísmo y el camino de la moral? El Rav le dice, la moral, lo que es Musar, se dirige a lo que es el deseo de recibir. Esa es la verdadera distinción, que yo me dirijo al deseo de recibir y que le digo hoy, y que le digo, estate prevenido, yo te voy a vos a oprimir, te voy a reprimir, te voy a dar todo tipo de castigos, y a partir de eso yo te prevengo a vos de que seas un buen chico. O sea, que yo no digo que vos te transformes, de que cambies interiormente, sino que yo pongo al lado tuyo un policía, como en lo que es por el camino de su tiempo. O sea, yo levanto un rey como Amán, y entonces todos hacen retorno, y ese camino se llama la moral, Musar. O sea, lo que es el camino del puño. Y contra de eso hay un camino distinto, un camino por el cual la persona misma se empieza a despertar para hacerse semejante al Creador, y entiende que acá él tiene que revelar cuál es el mal que hay en sí mismo, y en qué forma, y de qué manera, y en qué grosor se lo puede revelar cada vez, y que a través de la luz que reforma se lo puede corregir. Y eso es lo que se llama el camino de la Torah, el camino de la luz. Que el camino de la Torah apela a lo que es la luz que reforma, que ella es la que corrige al hombre, y en cambio el camino de la moral, de Musar, es el camino de la opresión, de que yo lo atemorizo. Y aparte de eso, entra acá también lo que es la educación de la infancia, que así yo lo educo, que se acostumbra a eso, que yo lo introduzco a él en un gueto, que no salga de ahí, que no le doy una profesión para que no pueda salir de estar al lado mío y demás. Y todo eso es la moral, Musar. Hay un montón de cosas en ese sentido. Que no da libertad, que limita a lo que es la bestia, el animal. Vos podés decir, pero eso es algo bueno, eso es útil para el pueblo. Eso los mantiene unidos hasta cierto límite, porque ellos tienen una gran comunidad, tienen un comportamiento que es igual y demás, o sea, todos tienen lo mismo, cierto, hay como si fuera un montón de signos de unión, pero eso no es unión, porque eso no viene a partir de lo que es una unión interna, sino que viene a partir de lo que es una opresión desde afuera, desde arriba, y como si fuera un buen resultado, pero no es bueno. ¿Por qué? Porque internamente está todo desmembrado, y el deseo de recibir, que de todas formas crece en cada uno, de todas formas separa, y a pesar que de todas formas por fuera se lo sostiene por la fuerza. Por eso, de acuerdo al desarrollo, de acuerdo a nuestro propio desarrollo, no queda alternativa. Lo que era bueno en el tiempo del exilio, esa moral, ahora tiene que ser sustituida por lo que es la educación a través de la Kabbalah. Es decir, a través de lo que es el cambio interno de la persona. Y eso fue la discusión real que hubo entre los Hasidim y sus opositores, que los Hasidim con Baal Shem Tov, ellos estaban dispuestos a corregir al hombre, y en cambio sus opositores decían: no, todavía no es el tiempo, se necesita esperar, y mientras tanto continuar dándole al pueblo moral. Una parte de lo que es la percepción de la moral, como usted dijo, que eso se dirige al deseo de recibir, y que si Mordejai hubiera hecho el bien, entonces tendría que haber aumentado el mismo Mordejai y no Amán. ¿Eso es caso la percepción de la moral? Por ejemplo, si una persona hace algo bien, hay que a él aumentarlo, ¿no? Hacerlo crecer. Y dice el Rav, sí, ese es el camino común. Sobre cada cosa que se hace bien, y entonces hay que hacerle bien abiertamente. Y entonces el Creador no hace bien las cosas en el mundo, de acuerdo a lo que es el premio y el castigo. Así suena, ¿no? ¿Por qué? Porque no entienden dónde es que tiene que estar, dónde está el premio. Ellos piensan que es un castigo. ¿Por qué? Porque no pueden distinguir en ese castigo ahí el premio verdadero, el premio correcto. Pregunta, suena como que todo el mundo va por el camino de la moral, que sobre las buenas acciones espera revelar un bueno y sobre las malas quiere recibir algo malo, pero no entiende que puede recibir algo malo sobre algo bueno, o sea, no entiende de dónde es que eso puede venir. El Rab dice, todo el mundo es así, ¿por qué? Porque no cambian lo que es el reconocimiento del bien y del mal. No cambia. Yo ayer hice una prueba y me saqué 99, me pusieron. Hoy empiezo a sentir de mi papá y mi mamá una presión todavía mayor. ¿Por qué? ¿Dónde debería estar ahora mi vida llena de placeres? Ellos dicen, en la vida no hay placeres, la vida es para trabajar, y debido a que vos ahora fuiste evaluado por nosotros y a través de todo el mundo como una persona fuerte, justa, ahora nosotros queremos hacer de vos un justo completo, y empiezan ahora presiones por mil de las que había hasta el día de hoy. ¿Yo tengo que justificarlas a esas o no? Por supuesto que yo estoy contra. ¿Por qué? Porque ya me empiezan a presionar a mí a partir de lo que es el grado siguiente mío, no a partir de lo que es el grado actual. Mi grado actual yo ya lo arreglé, ya lo acomodé, pero el grado del nivel superior, yo no estoy de acuerdo, otra vez. Y eso el mundo no lo entiende. Y por eso, todo eso es únicamente para las personas que están en el trabajo. Sí. Pregunta. Entonces, ¿el camino del judaísmo es únicamente para Yashar Kel, no va a ser para todo el mundo? ¿Ellos no van a entender lo que es el asunto de esa oposición? El Raf le dice, no, no lo van a entender. No lo van a entender, sino únicamente al fin de la corrección. La humanidad va a avanzar de acuerdo a cómo nosotros avanzamos, ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a incluir con ella más y más. Y el progreso es por etapas, en lo que son círculos. Cuanto el círculo es más externo, no sabe ni cómo ni hacia dónde avanza, y tampoco no tiene carencias en ese sentido. Pregunta: lo que quiere decir que lo que es la supervisión sobre todo el mundo es de acuerdo a la moral, o sea, si se juntan y son mejores, se reciben más, así son las leyes del mundo, actúan sobre ellos, o sea, en oposición, al revés de cómo es como Israel, que cuando más se juntan hay más presiones. El Rav le dice, las leyes de la moral, Musar, son las leyes que se aceptan en el deseo de recibir, y las leyes de la Torah son las que tienen que ver con lo que es el deseo, que se cumplen dentro del deseo de otorgar. Pregunta: cuando nosotros avanzamos y nos unimos más, así el mundo va y se une más, y las personas que se unan entonces van a tener una buena recompensa. El Rav le dice, es decir, es que en ellos se va a constituir un sistema para, disculpen, me lo perdí, preguntan, ¿no van a recibir más presiones ellos? El Rav le responde, si reciben, reciben, pero van a interpretar esas presiones como una invitación para ascender. Y con eso, su mal se va a invertir hacia el bien. Que por encima del mal, ellos van a ver, qué es para su beneficio. ¿De qué hablamos durante todos estos días? Que nosotros no borramos las cosas negativas, no borramos el deseo de recibir que está vacío, sino que construimos todos por encima de él. Dima de Kiev continúa con este tema y pregunta, entonces la educación integral va a cambiar a la persona, ¿o qué? El Rav le dice, la educación integral le da a la persona la capacidad de unirse con los demás para facilitar su propia vida personal dentro de lo que es el conjunto del mundo. Y eso va a pasar debido a que él se incluye en un sistema general que nosotros lo conducimos en este plano y todavía también en otro plano mayor. Y entonces, debido a eso, le llega a eso, de acuerdo a lo que es su propia participación, de acuerdo a sus propias carencias. Volviendo al artículo, Andrei de Kiev pregunta, ¿qué quiere decir las luces que son de Amán y las vasijas de Mordejai? El Rav le dice, las luces esas son las luces de Gar, de Jokmá, que se visten sobre Hasadim, y eso quiere decir que Amán se viste sobre Mordejai. Timur de Estambul pregunta, ¿cómo? Disculpen, me perdí con la pregunta. El Rav le responde, todas las fuerzas que actúan en contra de la unión, esos son Amán, Amalek, el faraón. La pregunta era, ¿cómo me puedo describir Amán dentro de mí mismo y dentro del grupo? Y el Rav está respondiendo que esas son las fuerzas de la separación. Shachar de Yokneam pregunta, ¿cómo se mide la fuerza del adormecimiento dentro mío y dentro del grupo? ¿Cómo se mide esa situación? El Rav responde, la fuerza del adormecimiento es una falta de iluminación desde arriba que nosotros estamos faltos de energía, inclusive material, no nada más espiritual. Y no tenemos escapatoria de eso, no tenemos cómo salvarnos, sino es que se despierta por encima nuestro la fuerza de recepción y la fuerza de otorgamiento, o sea, Amán y Mordejai. Y entonces nosotros, los judíos que estamos adormecidos, podemos despertarnos. Pero el irse de las luces en forma relativa a lo que es Vak de Vak, eso provoca para nosotros y para la humanidad, no importa, eso provoca una situación de, no sé cómo decirlo, cuando era bueno el exilio en Europa, en cualquier lugar que sea. Se vive, se muere. Todo dentro del sueño. Pasha de Moscú pregunta, ¿cuál es la libertad de elección en lo que es la guerra de Mordejai frente a Amán? El Rav dice, la libertad de elección tenemos únicamente en una única cosa, que yo puedo hacer un esfuerzo en unirme entre los amigos y con eso recibir una fuerza para actuar hacia adelante. Eso quiere decir del amor al prójimo al amor a Dios. Mis acciones libres están muy muy limitadas. No hay ahí mucho para hacerse y no se lo necesita. Ojalá que vea la única acción, que es la unión con respecto a la garantía mutua, con respecto a la persona, a su prójimo, le ayudará, y eso es todo lo que tengo. Mi acción libre es la acción de unión. Preguntan de Rishon, ¿qué es lo que quiere decir lo escrito? Y entonces se va a cumplir que el Creador es quien le ayuda. Sí, desde un principio todo viene de él. Dice el Rav, ¿qué es que desde principio? ¿Quién sabe que desde un principio es así? Si no únicamente a partir de Amán se apela al Creador. Si no es por Amán, ¿qué es que nos importa a nosotros? Amán es quien acerca, como el faraón es que acercó a los hijos de Israel a su padre que está en el cielo. También Amán hace ese mismo beneficio para el Creador. Y entonces siempre es así. La fuerza del mal, ¿qué es lo que hace? Es una ayuda en su contra. Ella es quien nos posiciona enfrente al Creador. Es decir, a estar dirigidos hacia él. Sí, pregunta. En los días de Mordejai y de Esther estuvo el acoplamiento más grande, que se llegó al fin de la corrección. ¿Qué nos toca a nosotros hacer, qué nos corresponde hacer para llegar a esa misma situación? El Rav responde, nosotros en la materialidad tenemos que pasar por todas las acciones que tienen una raíz espiritual. Y por eso estuvo Babilonia, Egipto, el desierto, la tierra de Israel, el primer templo, la destrucción, el exilio de Babilonia, otra vez después el segundo templo, la destrucción, el exilio. Y llegamos al final. Estuvo también la cuestión de Purim, que eso fue en el tiempo del exilio de Babilonia, porque habíamos perdido Mohin de Haya, que se encontraba en la Reshimó, pero que no se podía despertarlo. Y entonces se lo despierta a través de una acción que se llama Purim. Y a través de que consiguieron en esa guerra, de que tuvieron éxito en la guerra de Purim, que es después, eso también es como en la guerra de los Macabeos, entonces ellos consiguieron revelar a la raíz superior, y eso es lo que ahora nosotros necesitamos hacer en todo el mundo. O sea, porque tenemos que entender que si no fuera por todo el mundo, nosotros hubiéramos construido en la tierra de Israel el templo, es decir, nosotros hubiéramos construido ahí, que hubiéramos incluido ahí todas las naciones del mundo y también lo que es los niveles animal, vegetal e inerte. Y en realidad hubiéramos hecho el fin de la corrección, sino que debido a que no únicamente Israel existe en el mundo, sino también las naciones del mundo, que ellas son vasijas que no pueden desde un principio estar conectadas con la espiritualidad, y por lo tanto está la cuestión del exilio, y justamente el último exilio. ¿Por qué? Porque ahí, en especial, ahí estamos mezclados. Ahí estamos mezclados con las naciones del mundo y con las más lejanas de todos. Y con los que son las naciones del mundo que están más cerca, estuvimos mezcladas con ellas en los exilios anteriores. Y en especial lo que nos conecta a nosotros con Persia, con lo que es el exilio de Babilonia, que estuvo en lo que es entre el primer y el segundo templo. Hay en ese sentido un montón de distinciones, de discernimiento, que realmente Esther la reina fue reina, y su hijo Koresh, él ayudó después a construir el segundo templo. Todo eso está escrito, eso es historia simple, historia, está escrito. Flavio Josefo Abrí está escrito, él escribe sobre eso, todo está escrito. Él le dio a los judíos dinero y los llevó de nuevo a la tierra de Israel y ayudó con su dinero a construir otra vez todo acá en la tierra, y él era el hijo de Esther, de la reina Esther. Es decir, todas esas cosas tienen que revelarse en este mundo como una rama de la raíz. Y nosotros nos encontramos en el tiempo actual en lo que es la redención completa, que ya no está Esther la reina, no está Hashverosh, no está Amán. No hay en nuestro mundo eso, en lo que es este teatro, en lo que es el teatro material, sino que están únicamente fuerzas espirituales que tenemos que identificarlas. Fuerzas espirituales, es decir, que están desconectadas. Vos no podés decir, el Irán del día de hoy es... son aquellos mismos babilonios o los mismos mesopotámicos y ellos son nuestros enemigos y demás y demás. No. ¿Por qué? Porque es un asunto general. En cada lugar del mundo tenés la tierra de Israel y Babilonia y Egipto y demás. No mires a la geografía. Vos necesitas mirar la naturaleza del hombre. En el día de hoy nos encontramos, después de todos los exilios, en la redención plena, y que únicamente se ocupa de la espiritualidad. Y eso es debido a que el mundo se hizo redondo, se hizo una única familia, que todos son un único deseo. Y vos necesitas únicamente distinguir en lo que es el deseo general del mundo partes, lo que es las divisiones entre el inerte, el vegetal, el animal y el hablante, y tenés que clasificarlos o filtrarlos de acuerdo a cómo es que lo ves en tu propio grado, sin ninguna conexión con lo que es la materialidad. Realmente no hay materialidad, sino que todo es de acuerdo al deseo. Por eso en nuestros días también todo lo que es Purim y el asunto de Esther, Mordejai y Hashverosh, eso pasa únicamente a lo que es el ámbito espiritual. Pregunta, yo hablo acá sobre lo que es el fin de la corrección en la espiritualidad. Y el Rav dice, por eso nosotros ahora tenemos que reconocer eso en nuestro mundo únicamente en lo que respecta a las fuerzas. pregunta. ¿Qué nosotros podemos hacer para acelerar lo que es el fin de la corrección? ¿Es la medida de unión entre nosotros, todo el mundo? ¿Qué? Y el Rab dice, únicamente entre nosotros, eso es suficiente. A partir de la unión entre nosotros, vas a empezar a sentir una necesidad de los restantes pasos. Y lo fundamental, lo principal, es la unión entre nosotros. Si vos llegás a una cierta etapa, vos decís, wow, yo debo... Debo acá unir otra parte. Si no es así, eso no es beneficioso, útil para progresar. Yo necesito un mayor espesor, necesito mayores aflicciones para poder avanzar. Y así vos llegás al final que necesitas cada vez más y más, que todo el mundo lo necesitas, que todo el mundo es mío. Que así, que todo es mío. Y eso es lo que se llama que todo el mundo nació para servirme. Para servirme, es decir, para transmitirme a mí todos los problemas, aflicciones, y para que yo los pueda corregir, y que yo justamente sirva a mi Señor. Que yo tomo todos sus deseos y los elevo al Creador, y únicamente eso es lo que Él necesita. Sí, Marik. Acá vemos que la fórmula es, está escrito, que se invierte en la unión y que se revela el mal. Y cuanto se invierte más, así se revela un mal mayor. ¿Cómo la persona se acostumbra, mientras él todavía está en el deseo de recibir, que esa es la fórmula y que él pueda continuar en ese mismo sentido? El Rab le dice, primero que nada, agachar la cabeza y aceptar sobre sí el yugo del reino de los cielos. Que eso es como nos escribieron los cabalistas. Que así es como lo dicen los cabalistas, no que Raf Lightman es el que habla y que él puede ser sabio, sino que eso es lo que está escrito en las fuentes. Y no creerle a ningún tipo de interpretación, incluyéndome a mí, sino que por sí mismo arar todas las fuentes que son Baal Sulam y Rabash, que no hay otras fuentes, y saber que listo, que de acuerdo a eso es que vamos, y a nadie se le escucha. Pregunta. Y mientras tanto eso yo escucho, pero ¿cómo no detenerse y cómo realmente continuar uniéndose? Porque el Rab le dice, si ustedes quieren conseguir algo, quieren sentir, entender algo, eso es únicamente a partir de el aumento de la fuerza de la unión, de la intensidad, la potencia de la unión. Únicamente a partir de eso. ¿Por qué? Porque un kli espiritual que todavía no lo tenemos, eso es la unión. Y cuando lleguemos al primer contacto entre nosotros, ese primer contacto, ese es el primer kli espiritual, y ahí vamos a empezar a sentir las definiciones correctas, los discernimientos, las distinciones, la observación correcta. Únicamente en ese sentido tenemos que estar direccionados. Pregunta, yo todavía estoy dentro del deseo de recibir, y cuanto más uno entra en la unión y recibe una revelación del mal, entonces yo continúo en ese trabajo de la unión, porque en el deseo de recibir eso me duele. Entonces, ¿cómo me elevo? ¿Cómo recibo una fuerza para continuar y saber que yo hago algo y recibo como consecuencia es un golpe? El Rab le dice, únicamente dos fuerzas, o el Creador o el entorno. El Creador puede ser que sí, esté, pero eso es en su tiempo. Y el entorno, eso sí, puede ser, y eso es lo que se llama el camino de Ajishen. No hay fuerza para apelar al entorno. Eso no es posible. No es posible. No es posible que la persona no tenga la posibilidad de dirigirse a el entorno. El Creador siempre da ahí como una salida, que haya ahí siempre como una ranura para poder introducirse, penetrar hacia él a través del ambiente. pregunta, ¿qué es esa ranura? Y el Rav le dice, esa ranura es la carencia más pequeña que vos tenés para poder ampliarla y para poder entrar dentro de ellos. ¿Cómo identificar esa ranura? Pregunta. Reconocerla, identificarla, para eso hay que estar hundido en todo tipo de medios. Eso es lo que estudiamos. Por coacción, por la fuerza, tomar todo tipo de cosas, una carga que uno toma sobre sí mismo, de ocuparse del ambiente. Cualquier cosa que a través de ella, que con su ayuda, se pueda tener una conexión con el ambiente. Eso es una obligación. Sin eso, vamos a avanzar muy lento y en su tiempo. Vito. Pregunta, ¿cómo no confundirse y encontrar la ranura correcta y no estar haciendo cosas? O sea, ¿cómo realmente saber que ese es el punto? El Rav le responde, si tratás de estar adherido a la sociedad cuanto más sea posible, al estudio cuanto más sea posible y al maestro cuanto más sea posible para poder llegar al creador, entonces eso se te acomoda, se ordena. Así es como está construido. O eso llega con el transcurso del tiempo que no son capaces de realizar la acción apropiada desde un principio, que no pueden acortar el tiempo y así entonces se termina haciendo. Pregunta, después de todas esas acciones que nosotros vamos por el camino, después de eso se revela el mal, que la persona sobre esa cuestión, cómo él pasa por esas etapas, porque él trata de hacer y él se revela algo que no sabe cómo tragarlo. El Rav le dice, eso se va a revelar, no es un problema, nosotros progresamos y ustedes también tienen que entender que todos los días que ustedes que están en clase y que se incluyen conmigo, ustedes ven hasta dónde es que nosotros excavamos más, revelamos una necesidad mayor de unirnos, que ese es únicamente el camino, que de día a día ustedes van a ver después, nosotros vamos a terminar dividiendo el día en varias partes y entonces el tiempo va a pasar a ser más espeso y va a pasar a ser más útil, no útil, no sé, efectivo, más efectivo. El tiempo va a ser más efectivo, repite el Rav. Pero no despreciar lo que hay, no menospreciarlo. Ustedes ven hasta dónde las clases de día a día acercan a la persona más hacia la meta. Y por eso yo realmente me dirijo a todos. No dejar y no alejarse de la clase matinal. Ustedes tienen que estar en la misma clase el mismo día, nada más. Pasado mañana, después de que fueron a dormir, ustedes leen lo que es el día de mañana, ustedes leen lo que es el fragmento de preparación para la clase. Entonces todos venimos con la misma preparación. Y con esto, Congreso de Unión, transmitimos la luz al mundo. Estamos contentos de invitarnos a un Congreso de Unión. Vamos a revelar juntos cómo revelar la luz al mundo. el viernes a las 8, este congreso va a ser en 4 lugares. Curso de introducción. Estamos contentos de invitarlos a ustedes a una clase de introducción en nuestros institutos de Kabbalah en las distintas partes del país. Entrada libre y gratuita. Para cualquier información, llamen al teléfono 1-700-509-209 o visiten nuestro sitio web. Curso de Kabbalah gratis por internet e interactivo. Una conferencia de introducción va a ser el próximo miércoles 19 de marzo. Construimos juntos la educación integral. Queridos grupos, los invitamos a ustedes a participar en lo que es la capacitación de la educación integral hoy y todos los días domingo desde las 5 a las 7 de la tarde en nuestro sitio web Svivatova. Vamos a hacer talleres prácticos, vamos a hacer preguntas y respuestas a las 5 de la tarde en el sitio Svivatova. Con esto terminamos y que tengan un muy buen día. כמה רוצה הלב לאסוף ולאגור על גבו של החמור אין אדם נפטר מהעולם הזה וחצי תאוותו בידו כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך קבוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא והופך את הנסתר לגלוי כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך קבוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הנסתר לגלוי הלב חפץ תמיד לממש את הרצונות למלא את כל הגחמות כך ברא אותנו הטבע עם כל הרצונות והתכונות כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך קבוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא מתוך הגלות את הנסתר לגלוי כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך קבוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הנסתר לגלוי ללו 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 והופך את הנסתר לגלות